Hola a todos, bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español. Soy Guillermo Falcón desde Lima, Perú. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos listos ya con una transmisión más, empezando un poquito tarde, pero seguros. Y bueno, en otro episodio también, para la gente que nos escucha en las plataformas, otro episodio más de Quinto Set. También tenemos una casa casi llena, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ya vamos a ir empezando a platicar acerca de lo que nos dejó esta primera semana de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada y el que más nos emociona a muchos, el que más nos preocupa a algunos otros. Así que bueno, ya vamos a ir platicando de eso. Y primero que nada le voy a dar, como ya es la costumbre, primero la bienvenida a nuestro elenco, empezando por Rocío, que seguramente debe andar muy triste porque esa legión argentina se le debilitó bastante durante esta primera semana, pero ya iremos platicando de eso. ¿Cómo estás, Rocío?
Hola, Rodrigo, hola a todos. Muy bien, cómo no. Ah, qué sé yo, era seguro que la mayoría iban a perder, ¿no? Impactante por el peque, mañana, obviamente. Y obviamente que vienen, chicos, ya estoy mirando para ir a Chile.
Mañana.
Muy bien, muy bien.
Si nos vamos a Chile o no.
Ya estaba mirando vuelos para ir a Joaquín a visitarlo y después, bueno, dar un beso, como dijimos. Vamos a ver.
A mí me encantaría, la verdad, ¿eh? Yo estaría fascinado de hacerlo. También está con nosotros la tía Miriam, que no podía faltar, la tía rockstar, agrícola y muchas otras cosas. Miriam, ¿cómo andas?
La tía agrícola.
Sí, aquí estoy feliz. Siempre un gusto estar con ustedes y hoy más que nunca porque la atiné a la trifecta el día de hoy y ando celebrando el tenis y otras cosas. ¡Hala! A todos.
Claro, 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 gran día. Tremendo día para el balompié internacional. Pau también está con nosotros en este episodio, no podía faltar, ya la estuvimos esperando, ya llegó, aquí está con nosotros. ¿Cómo andas, Pau?
Sí, yo tengo que decir que yo soy la culpable de que hayamos empezado 33 minutos tarde, pero bueno, ya estamos por aquí. Muchas gracias.
Me parece muy bien. Y volvió el sentido común a Quinto Set. No puede ausentarse durante dos episodios. Fue una sola vez en la vida de Quinto Set. Así que bueno, está con nosotros de regreso don Guillermo, que no podía faltar para seguir hablando de Roland Garros. ¿Cómo andas, hermano Guille?
Hola, hola, Rodrigo, y hola a todos los que nos escuchan. Estoy muy contento de estar nuevamente en Quinto Set, de verdad. Han pasado bastantes cosas estas semanas, o bueno, esta semana, mejor dicho. Así que ya estamos para analizarlo y, bueno, también escuchando el anterior episodio, ¿no? Varias predicciones bien locas, pero vamos a comentarlas seguramente.
No, hicimos un papelón, muchos de nosotros hicimos un papelón con las predicciones, la verdad, demostrando una vez más, ¿por qué no?, que no tenemos ni idea de tenis con esas predicciones, pero bueno, aquí estamos de todos modos haciendo un podcast fieles a ustedes para platicar acerca de este deporte tan bonito. Y bueno, aprovechando que le dimos la palabra a Guille, hay que iniciar, como siempre iniciamos, por el terreno de la WTA, que bueno, se montó otro carnaval. Yo me estaba acordando de que en Australia, en el Australian Open, no sé si se acuerdan, dijimos, ojalá este sea como el nuevo presente y futuro de la WTA, porque en la tercera ronda hubo un montón de preclasificadas, casi ninguna perdió en el Australian Open, me estaba acordando. Entonces volteas a ver el cuadro de la WTA, la tercera ronda, y estaba repleto de figuras, o sea, casi todas estaban ahí. Y bueno, hoy volvieron a montar un carnaval ahí entre lesiones, sorpresas, falta de ritmo, etcétera, etcétera. Y bueno, ya vamos a ir hablando y adentrándonos precisamente en eso. Las sorpresas de la WTA, que para iniciar con la primera ronda, creo que ya sabemos quién es la que nos sorprendió más y cuál fue la que más nos exhibió con el papelón que hicimos en las predicciones. Pero en la primera ronda se fueron Osaka, que bueno, tenía una primera ronda trampa con Amanda Nisimova, que sigue todavía con vida en el cuadro. Se fue Annette Kontaveit, se fue Bárbara Krejčíková, que sorprendió bastante porque era la campeona defensora. Si bien llegaba con algunos detalles ahí de falta de ritmo, se fue también Muguruza, una víctima más a la enorme lista de la mosca Kanepi. Y creo que la que más nos pudo haber sorprendido se fue Ons Jabeur, ¿no? Entonces, voy a empezar contigo, Guille. Obviamente Jabeur fue la que nos hizo hacer un papelón aquí porque, bueno, muchos la teníamos incluso hasta la final. Entonces, empiezo contigo, Guille, y luego nos vamos ahí complementando acerca de qué fue lo que más nos sorprendió, cuál fue la que no nos extrañó, no sé, por ahí. ¿Cómo viste, Guille, esa primera ronda caótica ya de entrada?
Sí, como dice el título que has colocado, sorpresas en la WTA, muchas tenistas que por ahí no venían en una buena racha, no sé, como Camila Giorgi, que venía de 6 torneos perdiendo en primera ronda y está ahí en tercera ronda sorprendiendo a Sabalenka. Shen Qinwen, que era una china que si bien, bueno, tiene 19 años, que por ahí asomaba, o sea, no se esperaba por la rama que tenía que esté también en tercera ronda. Y como mencionaron las eliminaciones de las top 10, para ver que solo queda Iga Swiatek como parte del top 10, lo de Ons me sorprendió bastante, a todos seguramente, y creo que a partir de ahí ya
Nos hizo quedar mal.
se
Sí, igual.
esperaba que pasara algo, no sé si algo así completamente, pero algo similar, porque esa rama quedó sin su principal candidata. Luego estaba Kerber ahí y perdió Kerber también. Y bueno, Kontaveit, Muguruza, Sakkari. Lo de Sakkari, por
Uf.
ejemplo, sí, tampoco me lo esperaba porque
No, ni yo.
Sakkari, a pesar de por ahí siempre quedarse a un paso de, siempre al menos te llegaba una segunda semana o a cuartos de los últimos torneos que ha jugado. Entonces sí me pareció un poco negativo eso. Y por otra parte, bueno, Iga prácticamente dependerá de ella, ¿no? El título lo tiene ahí y yo creo que ella misma es la que, o sea, no sé si un día que no le salgan las cosas, no sé, pero hasta el momento creo que está muy sólida, como lo ha venido estando en los últimos meses. Y queda un camino donde posiblemente tengamos unas semifinalistas o finalistas inesperadas.
Vaya que sí, al menos por lo que tenemos ahí de entrada. A ver, Pau.
No, ahí nada más comentar que Homero decía en el episodio pasado que Iga llegaría a la final sin perder un solo set y bueno, así fue. Por ahí creo que perdió un set hoy con una rival bastante complicada. No me puedo acordar cómo se llama ni de dónde era, pero un partido bastante interesante. Y por otro lado, pues igual creo que la decepción como de Muguruza ya me sorprende tanto. Lo que sí, yo insisto, creo que hay que hacer ahí un cambio técnico, me parece. Badosa yo la tenía como probable finalista. Hoy me demostró que no fue así también. Entonces, ni qué hacer aquí con la WTA. A mí me sobreviven tres. Tres de las que mandé hasta cuartos, me sobreviven tres. No sé qué tan bueno o qué tan malo sea eso en términos de la WTA.
Bueno, yo para continuar con el tema de las sorpresas, para muchos ya no va a ser sorpresa, pero por ejemplo, yo otra vez esperaba un poquito más de Emma Raducanu en este Roland Garros. Yo pensé que quizás por ahí pues podía llegar un poquito más lejos, hablando a lo mejor no de top 10, pero de jugadoras que normalmente te mostraban cosas buenas. Me sorprendió que Rybakina, por ejemplo, no alcanzara segunda semana.
Claro.
Bueno, qué decir de Sabalenka y qué decir, por ejemplo, de Kerber, de Bencic, que también se terminaron quedando ahí en el camino. Y Leila Fernández ahí como una sorpresa, pero agradable, ¿no? Porque yo creo que quizás veíamos esa segunda ronda muy atractiva entre Belinda Bencic y Bianca Andreescu y decíamos, bueno, la que gane de ahí quizás puede despegar. Y al final Leila Fernández fue la que se terminó metiendo por ese pequeño cuadrante. Entonces, pues buenas noticias para la canadiense, que ya muchos existe ahora como esta mini comparación entre Leila y Raducanu por esa final del US Open, pero bueno, Leila al final, buenas noticias para ella en ese sentido. Pero sí, ya prácticamente Guille lo dijo todo. Yo eso es lo que quería aportar un poquito de qué jugadoras, aunque cayeron, quizás para muchos no sean sorpresa, pero yo al menos como que sí esperaba un poco más de algunas de ellas. A ver, tía Miriam, que te nos fuiste por un momento, ya estás de regreso. Platícanos un poco, ¿quién fue la que más te sorprendió que cayera del lado de la WTA? Si por ahí, ¿a quién tenías tú llegando lejos? Bueno, parece que está teniendo un poquito de problemas ahí la tía Miriam, para no
Con
variar.
la conexión. Lo que sí es, se me olvidó hacer dos comentarios.
A ver, Pau.
Te dijimos, te
Bueno,
dije.
estaba esperando a ver si se les olvidaba. Evidentemente no se les olvidó, pero bueno, volví a hacer un papelón con María Camila Osorio. La había puesto como semifinalista a María Camila
No,
Osorio.
bueno, me
Que
parece que la estás mufando el día de hoy.
hice un,
No
hice
lo
un,
es.
hice un papelón, la verdad, tengo que reconocerlo. Espero no me pase del otro
Vos
lado.
tenés que decir pierde, entonces gana.
Ya lo sé. Ya lo sé. Y lo que más me da tristeza es que no estuvo aquí Homero para dar la cara conmigo, porque fue el que me alebrestó también el rancho ahí y al
Claro.
final me dejó un poco abajo, me siento un poco hasta traicionado, si tuviera que decirlo, pero bueno, ya
Yo estoy, yo te
aquí estoy.
banqué.
¿Tú habías
No,
dicho
pero
también María Camila o no?
yo te
Luego
banqué
de... Ah, muy
de
bien.
lo de Camila.
Guille.
Luego de que perdió Krejcikova, dije, quizás se cumple, no hasta la semifinal, pero por ahí octavos, tercera ronda.
Es
Pero bueno, se
correcto.
tocó con una local que venía bien, que venía motivada, no por ganarle a la
Sí.
vigente campeona, entonces ya, bueno, no hubo nada más que hacer.
Sí, qué triste. Vamos a esperar mientras a la tía Miriam a ver si se recupera, si remonta este partido que está teniendo, que está sosteniendo con la tecnología una vez más. Bueno, ahí le ganaron
Está
ya
como
un set. Ahí le ganaron ya
Zverev
un set porque
con
se nos fue por completo la transmisión. Vamos a aprovechar para leer comentarios de esta gente querida que siempre están al pendiente de Quinto Set y nuestras transmisiones. Pilar Rodríguez dice: Buenas noches, Quinto Set. Siempre atenta al programa para escuchar sus predicciones. Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Pilar Rodríguez, que debe estar muy triste porque María Sakkari se quedó en la segunda ronda. Y yo recuerdo que nos había puesto que era por ahí a quien le quería poner sus fichitas. Y bueno,
Sí.
Sakkari se volvió a quedar corta, desgraciadamente. Yo pensé que yo la tenía, a ver, ¿dónde tenía yo a...? Mira, yo la tenía que perdía con Osaka y Osaka también, bueno, no, ya, mejor no quiero seguir viendo ya mi...
Y por ahí Rodri decía que ya confiáramos en Raducanu, que este iba a
Sí,
ser
y
su no sé qué y no
otra
sé qué.
vez,
O
otra vez
sea,
me dejó abajo.
fueron dos.
Yo pensé
Otra vez me dejó
que...
abajo.
De hecho, yo pensé que más bien le iba a pasar lo que Raducanu hizo en el US Open, pero con Linda Noskova, ¿no? Que era su rival en primera ronda, que tenía
Ah,
17
claro.
años. Y
Sí.
dije, por ahí puede ser la sorpresa, pero bueno, Raducanu ganó y bueno, cayó en la siguiente ronda. Pero no sé, siempre hay alguien que de la nada te puede sorprender, como lo han hecho muchas esta semana.
Claro.
De acuerdo. Ahorita me recuerdan de hablar de alguien también que perdió. Me dio gusto, me dio mucha pena por ella, pero me dio gusto por su entorno. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Porque Néstor Falcón Pérez nos dice: Saludos, muchachos y muchachas en la WTA, Swiatek y nadie más. Preocupante la irregularidad de las top 10. Ya lo hemos dicho también que Iga Swiatek partía como la clara favorita. Y bueno, todavía si le van quitando piedritas del camino, bueno, pues yo creo que difícilmente Iga Swiatek no va a ganar Roland Garros. Difícilmente, para nada es queja, se celebra y mi corazón está muy contento por eso. Pero bueno, de repente así hasta dirías, bueno, por lo menos ojalá ver un campo así importante en cuarta ronda, cuartos de final, de varias sembradas, al menos 3, 4 top 10, ahí por el estilo. Yo creo que para darle un poco de
No.
razón a Néstor Falcón, porque dice, preocupante la irregularidad de las top 10 y que siempre he tratado yo de defender eso de que, bueno, es complicado, etcétera, etcétera. No sé qué tanto luego ya le pueda jugar en contra a la WTA que sus figuras no aparezcan en las segundas semanas de los Grand Slams, porque luego también por ahí se puede perder un poco el foco de la WTA, y luego como está Iga de dominante, se vuelve para algunos, podría ser monótono, no sé, ya que estoy hablando quizás un poco de más, pero son escenarios que podrían darse, ¿no? Y que ojalá que puedan consolidarse más, sobre todo, a ver, sobre todo jugadoras como Sabalenka, como Sakkari, como Kontaveit, que bueno, que defiendan un poco ese lugar que tienen, ¿no? En el ranking, que lo hagan valer, diría yo. en ese sentido. La jugadora de la que me refería es Simona Halep, que llegó como calladita, calladita, porque no, como no era preclasificada, llegó calladita, calladita. Me da mucha tristeza por Simona Halep, pero por supuesto que se celebra cualquier tipo de fracaso de Patrick Mouratoglou. Lo digo sin ningún tipo de... no me da nada decirlo. Así que... eso me hace un poco feliz, pero siento un poco de pena por Simona Halep, que creo que también es una por estos predilectas, ¿no, Guille, de cierta manera, o me equivoco?
Creo que Guille también se congeló.
Bueno, estamos sorteando varios partidos ahí contra la tecnología. Ahí va a volver.
Ahí está Guille.
Sí. Bueno, yo lo que iba a comentar también es un poco de algunos nombres que los, no sé, cuando yo veía predicciones los veían fijos en semifinales. Y bueno, me voy a referir específicamente, por ejemplo, a Badosa, que claro, si bien es una jugadora muy completa y que, bueno, ganó Indian Wells, o sea, llegó bien a las finales WTA, siento que igual, creo que hasta, por ejemplo, Sabalenka ha hecho un poquito más como para ponerla ya fija o tratar de siempre decir que puede llegar a unos cuartos semis, pero por ejemplo siento que a Badosa le ha faltado más, porque Badosa, por ejemplo, el mejor resultado que ha tenido ha sido cuartos en el Roland Garros del año pasado, claro, y de ahí no ha llegado más. Por ahí Sakkari y Sabalenka sí han dado un pasito más. Entonces, bueno, quizá también sabemos que, o a nuestro alcance también está un poco más las opiniones del público español, ¿no? Por el idioma. Entonces sí, quizá eso me ha hecho ver nomás como que apoyo, o viendo a que muchos lo tenían como candidata a Badosa o fija en semifinales, y yo decía, Badosa no viene bien, viene con dudas. Yo, de hecho, o sea, había colocado en mi cuadro, ¿no?, que Kudermetova le ganaba, no por retiro, pero sí le ganaba. Entonces, es un poco para analizar, ¿no?, que de repente, por ejemplo, la misma Kontaveit tampoco ha, en Grand Slam siempre le ha faltado. Entonces, sí, es verdad, sí, que la WTA... hay muchas que no te han dado, a pesar de ser top 10, no han dado como el... no se han ganado el crédito, ¿no?, para decir que pueden llegar fijo a una segunda semana.
De acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Si les parece, para no cerrar ya de sopetón el capítulo de la WTA, pero pues bueno, porque al final, para la gente que no ha escuchado nuestros spaces, los invitamos a que estén también al pendiente de nuestra cuenta de Twitter, @quintoset_bajo, porque ahí también hacemos como un corte de caja de cada ronda. Entonces luego, bueno, aquí luego ya llegamos y hacemos como las conclusiones, ¿no? Entonces, para este futuro inmediato, les recomendamos que estén al pendiente de nuestro Twitter, porque el próximo episodio y la próxima transmisión en vivo ya va a ser sobre el campeón y la campeona. Entonces, para poder ir haciendo una, como un corte de caja de lo que va pasando en cada ronda, ¿no? Ya lo comentamos de cierta manera muy breve, pero ahora me gustaría ir a que me platiquen sus sorpresas, pero positivas, de este Roland Garros. ¿A quién ven ahora en esta segunda semana que no se esperaban ver? Y yo sé que a Pau no le cae tan bien. Yo creo que, bueno, mi misión a partir de ahora es que la gente se reconcilie con ella, que traten de dejar atrás un poco el hype que existió con esta jugadora hace un par de años. Y la verdad es que sí me da gusto ver a Coco Gauff, que ya empieza a pisar estas instancias en los Grand Slams, porque otra vez injustamente se le colocó en un pedestal inmerecido cuando empezó a ganar partidos de Grand Slams a sus 16, 17 años. Entonces ahora que ya está con 18, pues tiene todo para empezar a ser una referente, y me atrevería a decir yo, por encima de Raducanu, por encima de Leila Fernández. A lo mejor yo creo que con ellas es con quien hay que empezar a compararla, ¿no? Entonces, si yo tuviera que rescatar a una de una sorpresa agradable, para mí sería Coco Gauff.
Pues sí, parece ser que ahí como que se va encaminando. A mí personalmente no me termina de convencer. Uh-huh. Sí. Yo creo que todavía como que de repente como que le hace falta algo. Uh-huh. Su tenis me llama la atención, no es llamativo, pero o sea, tampoco la descarto, ¿no? Yo creo que para mí una sorpresa sería Daria Kasatkina.
Muy buena.
Yo no me esperaba verla en la posición en la que está ahorita, Yo la veía así como que primera, segunda ronda y nada más, ¿no? Pero me parece que su tenis ha sido bastante bueno, bastante convincente, ha estado a la altura. Aunque haya descalificado a Fer, pues bueno, ya. Daria Kasatkina es otro nivel, ¿no?
No,
Queda
le da
claro.
10 vueltas, sí.
Sí, no, claro, definitivamente. Y la otra también es. Algo que sí me gustaría comentar es que yo. A mí me gusta mucho Sakkari, pero esto de Carolina Mujova, la verdad es que
Perdón.
es otra de mis jugadoras que también me gusta mucho. Y me parece que fue merecido el triunfo sobre Sakkari, ¿no? Aquí lo malo es que se tuvo que
Sí.
retirar. La verdad es que no supe bien si fue por alguna lesión, algo que se haya lastimado, no sé. Yo me estaba saboreando, de hecho, ese partido, el de Anisimova y Mujova. Desafortunadamente se fue, creo que ahí hubieran llovido palazos buenísimos. Pero bueno, no fue el caso, ¿no? Pero para mí esas han sido como las sorpresas. Yo a Leila la tengo también muy adelante. De hecho, creo que la metí a la semifinal, a la final, y espero que por ahí sigamos.
Muy bien, hablabas de Daria Kasatkina, integrante del barco del nadalismo, hay que recordarlo,
¿Sí?
Daria Kasatkina, fan, muy fan del señor Rafael Nadal, así que bueno, no, eso es un comentario al pie que es importante para que la gente hinche también
Que hay que
por Dasha,
resaltar.
por Dasha, sí, que tristemente es muy probable que no esté en Wimbledon, por razones ajenas a su persona, de cierta
Claro.
manera. Don Guillermo, ¿alguna sorpresa positiva de la WTA? Estoy un poco preocupado por Miriam, que no ha vuelto. A ver si ojalá esté bien. Pero bueno,
Ojalá que sí.
mientras, don Guillermo, sorpresa positiva en la WTA.
Hubo varias. Me quedo con Shen Qinwen, ¿no? La jugadora china. Me parece
Uy,
que. O no me
qué
esperaba que en
hermosa
este
ella.
torneo. O sea, no me esperaba que en este torneo llegue a como que ya mostrarse frente al, como se dice, frente al mundo, ¿no? Por así decirlo, porque bueno, venía ahí en 250 y llegando unos cuartos semifinales y bueno, justo este Roland Garros ha sido su salto. Entonces, sí es alguien que puede seguir dando que hablar y bueno, ahora le toca a Świątek, pero creo que ya cumplió, ¿no? Con llegar a uno de sus primeros octavos de final. Y por otra parte, lo de Leila Fernández también, porque, bueno, ya ahora siendo más conocida, con más expectativas sobre ella, me parece bueno que esté llegando a octavos de final. Le ganó a Bencic, ¿no? Entonces me parece muy bueno que haya estado al menos en esta segunda semana y tiene ahí con Anisimova un duelo muy bueno, que le ganó a Anisimova, recuerdo, si no me equivoco, fue en Indian Wells. Uno, o en Miami, en uno de los torneos de Estados Unidos,
Sí.
donde incluso, bueno, Anisimova se retira, ¿no? Por ahí un
Ah,
tema.
claro, sí. Ya recuerdo que salió
Pero
hasta
ahí tienen ese
llorando.
antecedente, entonces pues, es un partido muy interesante.
Creo que fue en Indian Wells, me parece.
Sí, mi otra candidata a sorpresa positiva era precisamente Amanda Anisimova, que también. Son de estas jugadoras que yo siempre me causa curiosidad porque cuando irrumpen en el circuito, como que irrumpen y llegan y tienen una seguidilla importante o victorias contra figuras importantes. Entonces, luego se crea todo este hype, luego por ahí no les va tan bien y se olvida la gente de ellas y luego
Sí.
regresan. Entonces, es como esta narrativa un poco extraña, pero donde ya te puedes dar cuenta que tiene el talento y que valía la pena verla. Y está actualmente trabajando todavía con este señor que se me olvida su nombre, el que era el coach de Simona Halep, es Darren Cahill, porque siempre se me
Sí.
confunden un montón. Darren Cahill está trabajando con Amanda Anisimova, entonces está bien asesorada, puede ir por buen camino, hay cosas rescatables en ella, tiene un muy buen tenis. Creo que, o sea, desgraciadamente, entre comillas, le ayuda que sea norteamericana, entonces puede adquirir un poco más de reflectores, etcétera, etcétera. Es decir, creo que le hacen bien al tenis también este tipo de figuras. Es muy joven, puede mejorar todavía más, etcétera, etcétera.
Claro.
Creo que no cambia nada el tema de la favorita al título. Creo que se van a arañar a tratar de meter el pie y todo a ver quién sigue perdiendo con Osaka, con Świątek, perdón, porque yo no veo quién le vaya a quitar a Iga el Roland Garros. Entonces no sé si hay otra cosa que hablar en la WTA, porque de verdad creo que está tan disparejo el cuadro. O sea, es para mí es Swiatek contra el mundo, o sea, contra ella misma. Yo creo que un posible cuartos de final contra Jessica Pegula, ahí se puede jugar el título y después, digo, con el respeto a las demás, pero yo no veo un obstáculo muy grande, pues, en el camino de Swiatek a Roland Garros.
No, para nada. De hecho, por ahí, creo que ahora con la retirada de Ons, varios nos fuimos por Jessica Pegula. Casi seguro que esa puede ser una final. También había pensado en Amanda Anisimova, pero se me hace que ahí se encontrarían antes, ¿no? O sea, no llegarían a la final en caso de que avanzara.
Es al revés, Pau. Quien va del lado de Swiatek es Pegula y se verían en cuartos de final. Y a Anisimova sí podría verla en el partido por el título. Yo firmaría esa final, ¿eh? No me llama la atención un Swiatek contra Anisimova. Yo la firmaría, así como firmé muchas cosas la semana pasada que no sirvió de nada, pero sí pediría que me pasaran el papel para firmar.
De una vez. Muy bien.
Sí, es que el lado inferior del cuadro está muy impredecible. Y si tuviera que elegir alguna, yo me quedaría con Leila Fernández, ¿no? Pero, o sea, si llegan y si no, a Mertens, o sea, estaría muy parejo.
Sí, yo también lo veo más o menos así. Bueno, también Rocío está librando, y hoy es día de librar batallas importantes con la tecnología, pero bueno, aquí vamos a seguir mientras... para seguir hablando. ¿Qué les parece que... A ver, ahí volvió Rocío.
Ahí está Chío.
¿Está bien, Rocío? Ok, dice que todo bien. Bueno, buenísimo. Entonces, ¿les parece? Cambiamos la página a la ATP. Traemos buen ritmo, ¿eh? Traemos buen ritmo en cuanto a duración potencial del episodio y eso me gusta. A ver, que en la ATP, en comparación a lo que... Habíamos visto, o de la WTA, creo que un campo muchísimo más sólido. No veo, o sea, traté de hacer como un repaso de figuras que hayan caído y la verdad es que no me encontré con ninguna, o sea, con ninguna baja, por decirlo, mayor. Creo que la que pudo haber sido mayor hubiera sido la de Ruud, que hoy se impuso con Sonego en 5 sets. Y también, evidentemente, la de Alcaraz, que estuvo cerca de caer ahí con Ramos Viñolas. Entonces, creo que serían los únicos dos partidos que por ahí pudieron haber entre medio desbalanceado, o no desbalanceado, sino como que hecho tambalear un poco a las figuras o a los principales preclasificados. Pero hasta ahora sigue Nole, sigue Rafa, sigue Zverev, sigue Alcaraz, sigue todavía Medvedev, sigue Sinner, Rublev, Tsitsipas, Ruud, es decir... No sé qué corte de caja podríamos hacer primero, Rocío. A ver, tú que has estado muy callada, platícame qué pasó con la Armada Argentina. ¿Qué pasó con esa legión que al final le va a tener que poner otra vez todas sus esperanzas al Peque? Y de paso le damos la bienvenida de regreso a Miriam, que ya volvió, está tratando de remontar en el quinto set.
Ya tiene una cara de fastidio.
Es como el partido de Zverev y Báez.
Qué partida.
Claro, Zverev y Báez.
Ese partido, lo que sufrí, no, pero lo que me sorprende de Báez es un tremendo jugador. Cada vez me gusta muchísimo, o sea, todo. O sea, no puedo creer cómo juegas a los mejores jugadores. No tiene escrúpulo, como diríamos, como que no tiene, o sea, no tiene nada que perder, pero a la vez como que le va todo. O sea, claro. Estuvo ahí de ganarla. Y encima los puntos. O sea,
tuvo match point. Tuvo match point.
También. Sí. Tuvo match point, así es.
Pero la verdad que ese para... Y lo dejé a un lado mi pobre Peque en ese momento. Iba perdiendo igual. Pero qué partidazo. O sea, yo la verdad que dije, bueno, ya le va a ganar a Zverev, le va a tener, lo va a poder ganar. No, y vamos a ver mañana, pero yo creo que el Peque lo tiene difícil. Obviamente, lógicamente. Como dijo Djokovic, el Peque le va a pelear, pero yo tengo físico, y sí, pues claro. Es la lógica. Pero bueno,
claro, claro.
¿Qué nos depara?
Ojalá y se trague sus palabras el buen Novak Djokovic.
Estoy seguro que nada nos gustaría más en este episodio de quinto set. Estaba
yo, lo sé, yo lo sé, pero no es porque quieren quedar en el peque, porque quieren quedar en el peque, pero bueno.
No, la verdad no.
Sí, ¿por qué no? Le pondría un 20% de mis deseos a que gane el peque. Y el otro 80% ya sabemos a qué. Miriam sigue batallando, está en un tiebreak muy extenso. Ya salvó match points, ya tuvo set points. Está ahí batallando todavía en un super tiebreak. Ya pasaron de los 20 puntos combinados en ese tiebreak, así que bueno, vamos a ver cómo, si lo termina cerrando Miriam o le terminan sacando otro set. Quiero hacer un breve comentario acerca de Denis Shapovalov, que casi nunca hablamos de él. Volvió a hacer un papelón, hoy perdió con Holger Rune y se volvió a quedar en una primera ronda de un Grand Slam. No me parece menor.
Otro que no salta. Es un jugador que no termina de saltar al nivel que uno lo quería ver.
Lo espera, capaz. Claro.
Lo espera, claro. Exactamente. Es como que cuando Shapovalov tuvo ese momento de haberlo ganado Nadal en Canadá y explotado y ahí como que todos pensamos que era el momento de que Shapovalov saltara a como es Zverev o como es Tsitsipas, y yo creo que de todo eso fue el que menos pudo hacer algo.
Sí, y cuidado con Shapovalov porque luego lo van a empezar, creo yo, a alcanzar, o ya es que ya lo alcanzaron, ya lo rebasaron Félix, Sinner, jugadores que son todavía menores que él, y que luego a ver si no le empiezan a tomar la medida ya a él, y luego ahora se va a ver en una situación un poco más desfavorable. Pero bueno, ¿ibas a decir algo, Pau?
Sí, bueno, yo tengo ya rato diciendo que lo de Shapovalov es meramente mental. Me parece que él se desubicó a partir de que llegó a los, ¿qué fue?, la semifinal en Wimbledon. Me parece que a partir de ahí se desubicó, como que se nos subió un ladrillo.
Hasta cacareó, ¿no te acuerdas?
Sí.
Cacareó porque dijimos que decían de las Next Gen, sí. Y dijo, bueno, a mí qué me dicen, yo ya hice semifinal en Wimbledon, como que sí, ya carrera ya completa, ¿no?
Niño ajá. Grande, ajá.
Como sí, que ya para él es llegar a la cima y ya era una semifinal.
Sí, o sea, a mí me parece que a partir de ahí se subió un ladrillo. Y se mareó, pero se está dando toda la mareada de su vida, como que está, sigue en la montaña rusa y demás. Y me parece que por ahí así como que ha sido un desperdicio. Ya lleva como 3 entrenadores cambiados en lo que va de un año. Estaba con Junsi, estaba con uno que era entrenador de Murray, que no me puedo acordar de su nombre ahorita. Jamie Delgado, gracias, sí. Y ahorita ya está con otro, entonces es como, pues realmente me parece que sí, necesita como controlarse. Primero me parece que tiene que trabajar mucho arriba, el órgano de arriba, ya después desplegar ese tenis tan, tan bello que tiene, porque me parece que tiene un tenis muy completo, muy bello, juega bien, pero se acelera demasiado, o sea, como que no tiene alguien que le diga, a ver, estate quieto, o sea, cálmate, juega los puntos, sé paciente, sí. No sé, es mi punto de vista, ¿no? Un desperdicio total.
De acuerdo, también sería un desperdicio seguir hablando tanto de Shapovalov cuando hay jugadores tan importantes que tenemos en el cuadro todavía, así que vamos a dar la vuelta a Shapovalov. Y te voy a preguntar, Guille, porque vamos a aprovechar que volvió la razón y el sentido común aquí a quinto set, quiero que me digas a quién ves mejor, a Djokovic o a Nadal. Y ya vamos a entrar en terrenos delicados para Paulina por el duelo de cuarta ronda que tiene ahí el español. Pero quisiera que me hicieras, Guille, ahí tu primera evaluación. A ver, ya vimos la primera semana, 3 partidos cada uno. Los 3 lo ganaron ambos en sets corridos, se dejaron muy pocos juegos, han tenido poca actividad en cancha. Creo que están muy parejos, yo los he visto muy bien a los dos, no sé tú qué opines.
Sí, para mí similar, pero siento que Nadal ha tenido picos más altos. Ha habido momentos en los que ha mostrado un tenis
Estoy de
increíble,
acuerdo.
como se le recuerda en Roland Garros, y sobre todo porque de repente ha habido momentos en los que sus rivales han tratado de exigirlo un poco más, sobre todo contra Van de Sanschul en el último
Sí.
set, por ejemplo, y aún así, o sea, no terminan por ganarle el set, ¿no? Con Mutet también, que Mutet en el último set trató de levantar un poquito y Nadal igual terminó asegurándolo. Entonces creo que al final, creo que Nadal sí fue un poquito más exigido y logró igual imponerse. Y Djokovic, por ahí, quizá con Molcan un poco, por momentos, pero no era lo que se esperaba ese partido tampoco, porque decían, no, Molcan, el pupilo de Baida, ¿no? Que lo conoce, pero.
Sí.
Y luego BDN, que nadie le esperaba que llegue a la tercera ronda, y creo que por eso Djokovic ha tenido menos desgaste. Eso le puede ayudar, obviamente, para llegar con mayor resto físico. Pero siento que por el lado de Nadal, los momentos que ha sido exigido, ha respondido.
De acuerdo. Y yo creo que al menos lo que decía, ya te quiero escuchar a ti, Pau. Lo que yo decía es que un poco de eso, digo, no es oportunismo, porque bueno, ahí está el otro episodio, pero yo decía que me parecía perfecto los tres primeros partidos para verlos a ellos dos, tanto a Djokovic como para ver con qué nivel llegaba Roland Garros, y también para Nadal, que otra vez se hizo la gran incertidumbre porque llegó sin ganar ningún título en arcilla, por la lesión, por el pie, por etcétera. Había como que muchos focos rojos ahí en Rafa, como que si no hubiera ganado 13 veces ya Roland Garros. Y se hablaba de que cómo está Rafa, cómo llega, etcétera, etcétera. Y eso mencionamos. Dije, bueno, tiene tres rivales muy a modo para poder, o sea, tres rivales potenciales, le tocar a quien le tocara en segunda y tercera ronda, para poder él agarrar ritmo y sobre todo que le viéramos que estaba bien. O sea, que le viéramos lo que siempre hemos dicho, la movilidad, que le corra a la derecha, que saque bien, que eso es en lo que se empieza a basar el juego de Rafa para poder ser exitoso. Y yo creo que ha cumplido con todo. Ahora vienen las pruebas importantes para los dos, para mí. Luego ya después se van a poder matar a palos otra vez, una de tantas veces. Pero Djokovic va con Schwartzman, que no es poca cosa, pero creo, o sea, creo que le va a terminar pasando por encima, pero igual. Aquí es donde quisiera ver quizás a Djokovic, bueno, cómo gestiona de repente algunos breakpoints, que no empiece luego a perder otra vez la cabeza de que azote alguna raqueta, y lo digo en el buen sentido, o sea, que verlo sereno, verlo un poco más mesurado, tranquilo, eso es lo que espero yo de Djokovic, y bueno, ya te quiero preguntar ahora a ti, Pau, ¿qué podríamos ver de Rafa, que esperamos no haya agarrado la jarra con el Real Madrid y esa final de Champions, porque va con Félix en unos octavos de final que creo que van a estar muy duros porque siento que Félix se va a crecer y un Félix crecido con un buen nivel le puede complicar a Rafa.
Sí, fíjate que yo lo veo de dos maneras. Espero darme a entender de la mejor forma posible. Me parece que la prueba de Djokovic contra Schwartzman, ahí se va a ver como la resistencia. Porque Schwartzman es de esos jugadores que tú lo puedes mover de lado a lado y te alcanza y te responde y no da pelotas perdidas y demás. Entonces, siento que Djokovic no ha tenido como esos minutos en cancha necesarios para competir al máximo nivel como conocemos a Djokovic en un Roland Garros o en cualquier Grand Slam, como que ahí puede que le llegue a mermar un poco jugar contra Schwartzman, ya que él sí ha tenido todos estos, ha cumplido en estos compromisos y además es un jugador que, como ya digo, ¿no? Te corre y te responde, te corre y te responde. Entonces, creo que por ahí sí se puede ir a cinco sets.
Ándale.
No creo, sí veo complicado que pueda ganar Schwartzman, pero también es algo que no lo quitaría de la mesa. O sea, yo no lo descarto por completo, por lo que acabo de comentar, ¿no? Y en la parte de Nadal y Félix, creo que la prueba de Nadal ahí va a ser como físico, creo que lo van a exigir muchísimo físicamente. Félix es un jugador muy, muy rápido, tiene una pelota o sea, pega la pelota de manera muy pesada, tiene la mano muy pesada. Entonces, claro que Rafa, bueno, tiene la experiencia, ¿no? Ya en arcilla, Grand Slams y demás, pero creo que sí lo van a exigir bastante. Yo no diría que 5 sets, tal vez me voy a 4. Me voy a 4 por la exigencia física. Yo me imagino que el primer set se lo llevaría a Rafa, el segundo se lo llevaría a Félix y ya el resto sería para Rafa, porque a lo mejor Rafa querría bajarle a las revoluciones, ¿no?, del juego y cuidarse para lo que viene. Pero en el caso de ese partido sí creo que a Rafa lo van a exprimir físicamente y ahí pues puede que se vea un poco una merma en esa lesión del pie, ¿no? Que aunque por ahí digan que no tiene nada, pues entonces la gente realmente debería de agarrar un librito y leer, que saber qué son las displasias, y no es algo que se inventó ayer ni que le nació hace 8 años, pero sí, esa es la parte ahí como que me parece que se pueden mermar los dos grandes tenistas en la actualidad en ese sentido, Djokovic por la parte de la resistencia, de la falta de juego, de competitividad, y Nadal en la parte física.
Sí, que ahorita que lo decías, irónicamente me acordé de Australia, que en un esfuerzo por dosificarse terminaba perdiendo un set y luego jugaba un cuarto, como le pasó con Berrettini, como le pasó con Khachanov, como claro, luego le pasó con Shapovalov, que bueno, ahí le dice que le dijo que le dio un golpe de calor y cosas así, pero que lo veías muy bien 2 sets, luego perdía el tercero y luego ya se recuperaba en el cuarto. Yo también creo que la tónica por ahí puede ir en el partido de Félix, digo, si gana en 3 sets y haciendo 18 juegos, por mí mejor, pero bueno, no creo que eso vaya a pasar. Rocío, ya decías que del peque está difícil y también lo decía Paulina, y yo creo que estamos de acuerdo en que es muy complicado ver un batacazo de ese tamaño, pero ¿qué tendría que hacer el peque o tú cómo te imaginas un partido donde el peque le podría ganar a Djokovic, que es algo que todavía no ha hecho en su carrera? Es decir, ya le ganó a Rafa aquella vez en Roma, donde jugó como si fuera una fusión de Borg y de Vilas, además de que Rafa tuvo un partido, creo yo, un poco, no lamentable, pero bueno, no fue su mejor partido, pero ya le ganó a Rafa y yo creo que a partir de ahí el peque como que todavía, si de por sí competía, ya como que se la puede creer que puede competir y quizás ganarle a ese tipo de jugadores. Pero ¿qué tendría que hacer el peque para poderle ganar a Djokovic y conseguir la que creo yo sería la victoria más importante de su carrera?
Primero, el principal, estar muy despierto en todo sentido. Estar mucho más rápido de lo que él es, porque las pelotas de Djokovic son muy rápidas, son muy lentas, y tiene que estar atento a todo lo que le viene, o sea, a los drop shots más que nada.
Cierto.
Y él es igual, en eso está muy bien preparado porque llega a todas, pero más que nada eso. El saque, obviamente, se sabe que Diego Schwartzman le cuesta muchísimo.
Sí.
Pero bueno, lo que veo en este momento ha cambiado mucho igual. Ha mejorado un poco su servicio. Le falta todavía, pero meterle los primeros servicios, por lo menos, como para que le cueste la devolución a Djokovic, porque se enfrentan los dos mejores devoluciones. Entonces, a eso también tenés que estar muy bien como para sacar y estar muy bien en la devolución, que en eso tampoco al peque le cuesta. Pero sí, estar muy rápido de piernas y correr todo, porque Djokovic te va a matar a pelotazo.
Sí, de acuerdo.
Y el draw shot, porque Djokovic es también su arma.
Sí, yo creo que ahí el peque va a tener que arriesgar, quizás tomar un poco más la iniciativa, porque si se pone a defender, que creo que no, o sea, la va a tener de perder todas, entonces quizás tomar un poco más la iniciativa y empezar a jugar como a veces le ha jugado al propio Rafa, ya en Roland Garros, donde ya le ha ganado algunos sets, y bueno, por ahí recordaba Joaquín aquella vez que el peque precisamente llevó a 5 sets también a Novak Djokovic, creo que estuvo hasta 2-1 arriba, no recuerdo exactamente.
Y ahí estaba con menos experiencia.
Y ahí estaba con menos experiencia, hay que decir que quizás también era un Djokovic un poco en un nivel inferior al que está ahorita, pero bueno, ese antecedente creo que le puede servir al peque, más que aquella final de Roma donde sí le dio un repaso a Novak Djokovic. Entonces yo creo que que por ahí puede
Y
ser,
el
pero no.
Pequi le sirve, perdón, el
Sí,
Pequi le
sí.
sirve hasta a un 5 set, porque
Sí,
lo
estoy
va
de
a cebar
acuerdo.
bastante, más que a un 3 set como le pasó contra Roma, ¿no?
No, de acuerdo. Hay varios antecedentes que le pudieran servir al Peque, que está ese a 5 sets con Djokovic, la victoria contra Rafa en Roma. Hay que recordar, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente una victoria en 5 sets contra Thiem. No sé si se acuerden por ahí en la edición
Sí,
del 2000, ¿qué?
19,
No, creo, algo de 20, algo así.
2020,
Fue un buen partido de Schwartzman, entonces no sé, creo que por ahí puede haber varias cosas. Y bueno, aprovechando el tema, ahí hay mensajes de Pilar Rodríguez que dice: lo veo al Peque en buen nivel y con físico. Creo que si llega a 5 sets puede dar la sorpresa.
primero,
No
a
me
otra cosa.
emocionen, no me emocionen porque me voy a levantar mañana con la playera de Argentina y voy.
Otra cosa que no tiene que hacer el
Tomando
peque es enojarse.
mate. Eso iba a decir. La cabeza.
Enojarse. La cabeza. Si no le sale un punto, que se tranquilice y que lo siga, porque si se enoja, ahí pierde la cabeza.
Sí, totalmente. Es algo que también lo iba a resaltar. Y que últimamente a veces lo ha desconectado un poco. Sobre todo por ahí un punto que pide revisión o que no está
Sí.
conforme
Sí, que
y
se
lo
distrae como
arrastra
en
por
esas
unos puntos
cosas,
más,
¿no?
se le va un poco,
Sí.
entonces tiene que estar 100% enfocado y sobre todo contra
Sí,
alguien
sí,
como
sí.
Djokovic, que posiblemente sea uno de los que más te exige mentalmente también.
De acuerdo. Y bueno, el rival de Rafa, que ya sabemos que va a ser Félix, también aquí otro comentario de Pilar Rodríguez que dice: Félix ha ido de menos a más después del susto que le dio Varillas, pero creo que Rafa hará prevalecer su experiencia. No tuve la oportunidad casi de ahondar tanto en eso, pero sí, bueno, Juan Pablo Varillas, que ahí tuvo muy cerca ahí de sacar a Félix, estuvo 2 sets arriba, qué pena, pero qué buena noticia, ¿no, Guille? También para el tenis de Perú.
Sí,
Vamos,
te queda esa
Perú.
sensación de que estuvo cerca, ¿no? A mí me pasó eso cuando terminé el partido de algo más, te faltó
Sí.
un poquito
Bueno, a
más.
mí me pasó con Báez y yo creo que a
Y
Báez le
claro,
pasó
y con Baez
exactamente lo
mucho más porque
mismo.
tuvo
Sí.
match point, ¿no? Pero de todas
Claro.
formas, como dices, Rodrigo, sí es muy bueno que hay un peruano ahí y creo que esto va a ser una motivación para Varillas porque ha demostrado
Buscar los de
que puede
abajo.
llegar a un nivel competitivo.
Claro.
De acuerdo. Ahora, otra cosa de la cual tenemos que platicar también, nos guste o no nos guste. Díganme sus comentarios, sus conclusiones, qué les ha parecido. Carlos Alcaraz ya en un Roland Garros formalmente como un favorito, que es su primer Grand Slam dentro de la tercia de favoritos, vamos a decirlo. Así es como lo veo yo, pues. Porque desde en Australia, bueno, ya se hablaba de él y bueno, Alcaraz, cuidado, a ver qué puede hacer. Le falló, creo yo, mucho la cabeza contra Berrettini y ha crecido mucho también Alcaraz desde el Australian Open hasta acá. Entonces, me gustaría un poco que platicáramos de Alcaraz solamente por ser la otra figura contra la que se pueden ver estos monstruos en semifinales, llegue el que llegue, ¿no? No creo. O ven quizás con posibilidades a no sé, a. Perdón, a Kachanov de hacerle algo, se podría cruzar después con Zverev, no sé, hablar un poco de eso, Guille.
Yo no veo bien a Alcaraz.
Bueno, ahí
Capaz le
está
costó
Rocío, sí.
muchísimo a Madrid. Le costó muchísimo el partido contra Viñolas, pero porque fue un español. Yo creo que cuando vos te enfrentás con un compatriota, es mucho más duro que si te enfrentarías con de otra
Sí,
índole, o
siempre,
sea.
siempre se ha dicho eso, ¿no? Como que entre compatriotas ahí hay algo como especial.
Claro, pero más allá de especial es que es duro de por sí, porque, o sea,
Sí.
los dos españoles son los que te corren a mil. O sea, Viñola no te da una por perdida,
Y
entonces,
Ramos, que es especialista en
y
arcilla.
es especialista en
Claro.
arcilla. Entonces, eso creo que también a Alcaraz le costó el partido. Pero yo creo que con Cachano, bueno, con el partido ahora que jugó antes de ayer, tampoco le costó. Entonces, yo no lo veo con Cachano que le va a costar el partido. Yo creo que lo va a ganar en 3 sets, seguro.
Yo creo que se podría dejar uno, pero no veo a Kachanov
No, yo no lo
pasándole
veo a
por
Cachano
encima.
que le haga
Mira,
partido.
a Corda le veía más chances y
Yo
fue en
también.
resets. Pero bueno, ahora aprovecho, ¿no?, para comentar lo que veo de Alcaraz. Como dice Rocío, ese partido durísimo, y creo que a pesar de estar incómodo, es bueno para él que lo haya sacado adelante. Creo que si se le escapaba, hubiese sido un golpe duro por, me imagino, la oleada de, no de críticas, pero de comentarios que hubiese generado. Y creo que a pesar de no haber estado, creo, cómodo durante mayor parte del partido, o sea, haberlo sacado adelante me parece que es muy bueno, y recordar también la edad que tiene. Pero por otra parte, para lo que está, creo que en los cuartos versus Zverev, yo creo que ahí vamos a ver qué tal. Porque
Ahí
ya ahí ya
hacemos
es una.
cuentas, ¿verdad?
Yo creo que esa es la prueba. Y también depende mucho de cómo esté Zverev, ¿no? Porque
Sí, la
si
cabeza y
sale muy
todo.
desconectado, pues Alcaraz lo puede barrer. Pero ahí está, ¿no? Me parece que en octavos, o sea, con Kachanov, no creo que haya mucho problema. Quién sabe, pero o sea, igual veo a Alcaraz imponiéndose. Pero para cerrar el comentario, creo que Alcaraz está, bueno, aparte de mostrando muchas variantes, como lo ha hecho en los últimos torneos, siento que algo que debe mejorar mucho es aprovechar las oportunidades, ¿no? Que es algo que saben hacer muy bien los top, que saben hacerlo muy bien Nadal, Djokovic, que a la primera chance que tienen la concretan. Y Alcaraz, por ejemplo, con Ramos tuvo hasta 28 breakpoints
Uf,
y creo que
sí,
tenía
muchísimo, sí.
7 o 7, 8 hasta, o 9 concretados de los 28, casi 30 que tuvo. Creo que eso es algo que debe mejorar, el saber aprovechar las oportunidades porque genera esas posibilidades, pero muchas veces le cuesta cerrarlo, o al menos esta semana le ha costado. Con Corda también un poco en el primer set le costó cerrarlo, y creo que eso más adelante en una posible semifinal o en los mismos cuartos le podría costar, le podría pasar factura. Entonces creo que ese es un detalle que sí ha observado de Alcaraz en sus partidos que debería mejorar.
Muy bien, pues hay un comentario aquí, nos dice Néstor Falcón, Alcaraz tiene que manejar el tema mental, puede sentir la obligación del favorito a llegar a instancias finales y eso le puede jugar mal. Es justamente lo que estamos diciendo, ¿no? Que quizás el tema de ahora el saber que puede ser favorito le podría jugar, aunque él ya ha comentado que, y lo he escuchado en un par de ocasiones, que dice que él se siente preparado para ganar ya un Grand Slam. No me parece soberbia, pero creo que todavía lo tiene que demostrar. Y
Capaz
lo
lo
puede
siente,
demostrar.
pero que lo gane ya es otra cosa.
Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces dice que él ya se siente listo, pero bueno. A ver, Pau, yo tengo otro tema para ti. Platícame qué onda con Daniil Medvedev, con Stefanos Tsitsipas, con la fiesta que se van a montar ahí en el cuadro inferior a ver quién llega a la final, porque está Ruud, está Sinner. Ya hablamos del androide, está Tsitsipas que defiende precisamente la final, está Rublev, a ver qué puede hacer ahí, está Holger Rune, está, y no sé.
Chilic, el
El fantasma.
innombrable, por
¿Cómo ves
favor.
ese cuadro inferior, Cilic? Cilic. Para andar hablando tanto de Cilic. El cuadro inferior de Cilic, no, el cuadro
El
inferior de
cuadro
la ATP.
inferior de Chilic. No, yo creo que el partido de Holger Rune Tsitsipas, yo creo que ahí se le va a acabar el show al danés. Yo creo que por ahí Tsitsipas se va a imponer en tres sets. El de Casper Ruud y Hurkacz, yo se lo voy a dar a Hurkacz, porque me parece que no hay nada más peligroso que un jugador o un deportista que viene calladito, no tiene nada que perder,
El underdog.
perfil.
Y
Exactamente, perfil
contra alguien que
bajo.
supuestamente es favorito o especialista, ¿no? Por así decirlo.
Exacto. Y ese también es mi tema, por ejemplo, con Khachanov. A lo mejor, pues sí decimos Khachanov, Alcaraz, Alcaraz mejor, porque Khachanov es medio irregular. Es como, también se enoja y pierde por completo la cabeza. O sea, se enoja por una pequeñez y se le va, a él le cuesta todo el partido. Entonces, creo que el caso de Ruud Hurkacz, yo ahí como que se lo voy a dar a Hurkacz, sobre todo por la confianza de haberle ganado a Goffin, que hoy me cayó mal Hurkacz porque me quitó a Goffin, esa era mi final,
Sí.
Nadal Goffin, ajá, pero bueno, de Rublev y Sinner, yo creo que ahí, híjole, aunque no me guste mucho, no sea de mis favoritos por sus ciertas actitudes que ha tenido en cancha, se lo voy a dejar a Ruble. No, se lo dejé a Ruble. A Ruble. A mí me gustaría que fuera Sinner, porque
Muy
creo que
bien.
juega bastante bien en arcilla. Digo, me cae mal el chaval, pues, o sea, no es de mis favoritos, pero pues también se hace aceptar cuando juegan bien, ¿no? Y Sinner juega bastante bien, pero creo que en este caso, y por ahí creo que vi el partido de Sinner, que fue, sí fue hoy, o fue hoy, donde salió como medio tocado, salió tocado físicamente,
Cierto.
lo cual la verdad sí me da un poco de tristeza porque está bien chavo y que ya empiezan a salir con tan tocados y con lesiones y tiene el talento y demás, entonces por esa parte se lo voy a dar Rublev. Y yo creo que aquí el estelar, que es el señor Chilich, yo ahí se lo voy a dar a Medvedev. Me parece que Medvedev le va a pasar por encima un baile que le va a poner en tres sets, porque Medvedev también es uno de esos jugadores que no tiene nada que perder. No viene defendiendo nada, no es su superficie predilecta, no es especialista en la superficie. Entonces, creo que va a ser así como, pues vamos a despachar esto rápido, pero también es un jugador que va dispuesto a ganar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí yo avanzo a Medvedev, avanzo a Rublev, avanzo a Hurkacz y avanzo a Tsitsipas. Ojalá Dios quiera que no esté gafando a nadie. Ojalá y el universo no conspire en contra mía para que esto suceda. Pero se ve interesante este cuadro. Inesperado, completamente inesperado, porque nadie teníamos a Medvedev adelante, Homero era el único que tenía a
No,
Chile.
yo sí, yo sí.
¿Ah, sí?
Yo tengo a Medvedev llegando a cuartos y perdiendo,
Vaya.
pero yo lo tenía perdiendo con Sinner en cuartos. Y no creo que
Vaya.
Sinner, por lo que tú dices del tema físico, creo que le va a pesar. Y quién sabe, a ver, Medvedev el año pasado hizo semifinales aquí en Roland Garros,
Cuartos.
cuartos y perdió con Tsitsipas.
Sí.
Y luego Tsitsipas, ¿cuál fue su semifinal? ¿Tsitsipas
Esberé.
qué? Tsitsipas Zverev, ok. Bueno, sí recordaba que se habían cruzado Medvedev y Tsitsipas, así que bueno, yo creo que no habría sido casualidad que haya llegado ahí Medvedev tampoco. Al final perdió en teoría contra un jugador que se le da mejor la arcilla, como
Claro.
ese Tsitsipas. Pero bueno, vamos a ver entonces para qué está. Ahí la tía Miriam, que al final perdió su partido contra la tecnología y se tuvo que unir a la transmisión. Y bueno, nos dice que ella también tenía adelante a Medvedev. Y sí, al final sí recuerdo que éramos
Sí.
algunos los que lo teníamos un poquito más adelantado. Así que bueno, ese umbral de cuartos de final, a ver si lo logra superar Medvedev, porque creo que, a ver, con todo respeto, pues tiene un partido asequible con Cilic, yo también lo creo. O sea, si ya le pasó por encima a otros, creo que con Cilic no debería tener muchos problemas. No sé si tienen alguna otra especie de comentario, Guille. ¿Tú también quieres decir
Sí,
algo?
yo rápido, puntual de cada jugador que iba a comentar algo.
Ah,
De
claro.
Medvedev creo que ya deberíamos considerarlo un poco más, ¿no? Porque ya el año pasado cuartos, este año llegando a segunda semana, ya creo
Sí.
que, bueno, incluso yo dudaba si podía llegar incluso a tercera ronda, pero ya con esto creo que ya para los próximos torneos ya no es alguien que sea como que fijo que pueda caer quizá en segunda, ¿no? Así. Por otra parte, lo de Ruud con Hurkacz, como dice Pau, sí, yo por cómo han llegado cada uno, o sea, Hurkacz no ha perdido sets en todos los partidos que ha jugado. Entonces, o sea, va a ser muy peligroso y
Exacto.
hasta en la previa veo a Hurkacz como que llegando mejor al menos. Y por ahí yo tenía que Ruud pasaba a cuartos, pero no, o sea, no jugaba con Hurkacz porque pensé que Hurkacz no llegaba, ¿no? Y pensé que porque se la llenaba el camino a Ruud podía llegar a cuartos. Pero, o sea, va a estar complicado ese partido, va a estar muy complicado. Y bien por Hurkacz, que era otro que no se le daba mucho la arcilla, pero también ahora se suma,
Sí.
¿no? A estos nombres. Y ya para cerrar, creo que, bueno, Rune ya cumplió, ¿no? O sea, si bien sí, o
Sí,
sea, creo que le
segunda
puede exigir
semana.
a Tsitsipas, o sea, por ahí un set al menos, pero igual buena semana o buen torneo para Rune, ¿no? Por la edad que tiene también, creo que. Y por la primera ronda que tuvo con Chapo, ¿no? Que no era favorito. Entonces creo que cumplió. Pero igual Tsitsipas sí creo que fijo cuartos de final.
Y sobre todo porque a Rune se le van a caer muchos reflectores por Carlos Alcaraz, porque son de la misma generación. Y bueno, Rune ha tenido como
Qué pena, ¿eh?
Ha tenido un crecimiento un poco más natural, porque a ver, dentro de todo lo que hicimos de Alcaraz, sí tampoco es normal que juegue tan bien para la edad que tiene. O sea, no se ve tan seguido, pues. Y creo que Rune ha tenido un crecimiento un poco más natural, más esperado, más proyectado, más de la manera en la que en teoría crecen y alcanzan su nivel los jugadores. Entonces, ojalá que siga mejorando, porque luego esa rivalidad creo que estaría buena. O sea, creo que sería bueno que Rune después fuera puliendo otros detalles y luego ya se hiciera, no sé, un top 20, por ejemplo, este año, y sería creo que muy bueno para estas futuras generaciones dentro de la ATP. Y ahí recordamos que la tía Miriam también era, o es ya también de sus muchachos, el buen Holger Rune, así que bueno, cuenta con el apoyo de la tía Miriam. No sé si crean que nos hace falta algo acerca de esta primera semana. Creo que hemos hablado prácticamente de todo lo que nos ha dejado. Sí, por ahí, bueno, no hablamos de un jugador, es porque, bueno, tampoco podemos hablar de tantos jugadores y tantos jugadores, pero
De
creo
Zapata.
que. Sí, bueno, a ver, Bernabé Zapata, o sea, ya le pueden dar su diploma y le pueden dar ahí un reconocimiento, algo por segunda semana. A ver, fuera del top 100 y hacer segunda semana, está muy bien, o sea, lo digo sin sarcasmo, pero ya, o sea, tiene que llegar un momento en el que no creo que le vaya a hacer muchos problemas a Zverev. Entonces, yo así es como lo veo. Entonces, no sé si tienen algún otro comentario, no sé si ya o sea, como tipo de cierre de conclusión antes de su despedida, pero algún tipo de comentario, no sé, ya viendo un poco hacia el futuro, en finales de ya sea WTA o ATP, ¿qué esperan? Si cambió su pronóstico ahora con lo que han visto, no sé, un poco con eso, Rocío, ¿cómo lo ves?
En mujeres no cambió. Sí, cambió porque, bueno, está cambiando rotundamente desde
Sí,
el
es un
último.
carnaval ahí, sí.
Creo que a todos nos pasó lo mismo, ¿no?
Sí.
Solamente nos queda Iga y, bueno. Y en ATP, bueno, la mayoría se me.
Se te cayó.
No, pues es que tú avanzaste a octavos a 14 argentinos, pues como Rocío.
No, soy lógico y no. No, lo único que tengo, bueno, no, yo a Schwarma lo daba como, creo que octavo, creo que perdiendo, no me acuerdo, no lo daba como
Con
que
Ole.
jugaba con Djokovic, así que mira.
Ah, entonces perdía con Dimitrov seguramente. Que esa fue otra muy buena victoria del Pegue con Dimitrov.
Es que yo a Dimitrov lo tenía como que perdí en primera ronda,
Oh,
así
qué
que.
la.
Sí.
Yo también.
¿Quién era tu quién es o quién era tu campeón, Rocío, en ATP?
Yo Djokovic. Llegaba con Sinner.
No, hombre, todo mal aquí.
Ay. Ana, poco que
¿Qué crees?
agravar, poco que agregar. Si ya acabaste, puedo darle la palabra a alguien más.
Te cedo la palabra, Guille, porque no.
A ver, Guille, un poco
Bueno,
ya como conclusión.
de mi parte, que en la parte inferior del cuadro me sorprende que se esperaba un rendimiento así parejo de Ruud y de Tsitsipas, pero son los que se han dejado sets. Y otros como Medvedev y Hurkacz han pasado sin tantos sobresaltos. Entonces, a pesar de eso, mantengo a, por ejemplo, a Tsitsipas como candidato a la final. Y
Okay.
por ahí, no sé, Ruud en cuartos, a pesar de Hurkacz, a pesar de lo bien que viene Hurkacz. Y por la parte de arriba, pienso que, o sea, vamos a tener ese Djokovic Nadal y, uff, va a ser posiblemente uno de los mejores partidos del año, como siempre suele ser. Y Alcaraz, Zverev posiblemente, dependerá mucho de cómo esté Zverev. Y en la parte de la WTA, creo que ya está como que dicho, ¿no? Que Iga es totalmente candidata, pero en la parte inferior se hace muy interesante ver quién puede quedar porque, o sea, puede ser Gauff, puede ser Leila, puede ser Anisimova, Teichmann, hasta Mertens quizá. Entonces, no hay un pronóstico claro por ese lado.
Muy bien, Pau, tus conclusiones ya así de manera.
Pues mira, yo traigo una pachanga acá porque de cuartos de final me quedan cuatro los otros cuatro me los echaron para afuera. O sea, que fue, yo le aposté a Garín, a Kecmanovic, a Goffin y a Norri. Y ya nada más. Sí, o sea, ya nada más me cayó Djokovic, Nadal, Zverev y Tsitsipas. Y a ver qué pasa mañana, ¿no? A ver cuántos iluminados vayan a salir y demás. Y ahora con todo esto de cómo se ve la WTA, yo seguiría avanzando a Leila porque yo traía a Ons, a Krejcikova, a Badosa y a Collins. Y Collins, que bueno, me quedó peor que...
Qué papelón, Miriam, Pau, también lo tuyo. Sí, es que ahorita Miriam porque Miriam nos está presumiendo, dice que para octavos le atinó a todos menos a Fritz. O sea, que ella tenía a Fritz en octavos y bueno, Fritz se cayó. ¿Y todos los demás los atinó? O sea, tenía Djokovic, Schwartzman, Félix, Nadal, Zverev, bueno, ahí tenía Fritz, y tenía a Kachanovia, Alcaraz, supongo, y del otro lado tenía Ruth, a Hurkacz, a Rune, a Tsitsipas, a Rublev, a Sinner, a Silis y a Medvedev. Mira la tía Miriam, pues que nos dé de una vez los números de la lotería para saber qué meter en el melate. Muy bien.
Pero bueno, a ver qué nos pinta mañana. Yo voy a sufrir mañana a las 7 de la mañana, va a pasar mi martirio. Pero...
Bueno, yo la verdad es que no pienso, o sea, no creo sufrir tanto, va a depender mi sufrimiento de Rafa, como siempre, para no variar. Pero bueno.
Sí, tempranito.
Esperemos que este señor no haya agarrado la jarra con el Real Madrid, entonces... Ojalá que llegue bien, que llegue sano al partido contra Félix. Como comentario, no tengo la verdad mucho que agregar. Iga es Iga contra ella misma en la WTA. Del lado del ATP, quisiera que no se diera ese Djokovic-Nadal, pero es así, parece que es inevitable ya cuando los tiene, sobre todo tan cerca, en unos cuartos de final. Difícil que no llegue cualquiera de los dos a unos cuartos de final. Entonces, ojalá. Y luego, no hablamos mucho de eso, pero probablemente ese partido, si se da, se vaya a jugar en la noche, cosa que tampoco me gusta mucho, porque si a Nadal no le gusta jugar en la noche, entonces a mí tampoco me gusta que juegue en la noche. Entonces, bueno, ya, ¿qué podríamos decir? Yo me fue bastante bien en la parte inferior porque traía a Ruda, a Tsitsipas, a Rublev, a Sinner y a Medvedev. Entonces, no creo que no me fue tan mal. Pero pasa bueno, y también recordarles que si pasa el peque, armamos la.
No te digo porque el peque le gusta jugar de noche.
Toda la banda en Chile ya nos verán, ojalá, bueno fuera. Pero bueno, creo que ahí quedó entonces esta primera semana de Roland Garros. Como ya les dijimos, esténse muy atentos a las redes, sobre todo Twitter, porque ahí es donde vamos a hacer el corte de caja después de octavos, después de cuartos, después de las semis. Podríamos armar ahí algunas previas para la final, no sé, a ver qué se nos ocurre y a ver qué va pasando. Pero de entrada, bueno, ahí quedó entonces este episodio, una transmisión más, un episodio más. Así que nos empezamos a despedir. Rocío, muchas gracias por haber aguantado, sobre todo que sabemos que no te gusta la desvelada, pero bueno, aquí estuviste hasta el final.
No, y más se juega el peque mañana.
Claro. Pues gracias, Rocío.
No, gracias a ustedes, la pasé muy bien. La verdad que fue una noche muy linda y además para hablar de tenis. Y bueno, vemos que nos depara mañana. Nos
Correcto.
Vemos.
Correcto, gracias Pau también por haber estado en este episodio y suerte mañana.
Al contrario, gracias. Al contrario, no, gracias a ustedes por la buena charla. Me parece que en tiempo vamos bastante bien, ya le vamos agarrando la onda a esto. Sí. Y bueno, pues a ver qué sorpresas pasan mañana. Yo no quiero decir más nada.
Ojalá que en la Lenglen. No, así, ahí le vamos a dejar. Ojalá que en la Susan Lenglen. Ojalá que sobre el cierre del turno de la Chatrier. Bueno, ahí lo voy a dejar. Don Guillermo, gracias por haber regresado el sentido común y el orden. Mire nada más. Poquito más de una hora en un episodio cuando estaba Guille y el otro nos marcamos más de dos. No me parece casualidad. Así que bueno, Guille, gracias por haber regresado a Quinto Set.
Gracias, Rodrigo, Pau, Rocío. Ha sido un gran episodio y a seguir disfrutando de Roland Garros, que viene una segunda semana muy, muy picante.
Correcto. Bueno, sin más, entonces nosotros nos vamos a despedir. Gracias de verdad por habernos escuchado, por habernos visto, por habernos dejado llegar hasta donde sea que llegamos. Y ojalá que se la hayan pasado también como nosotros grabando esto como siempre. Saludos también para toda la gente ausente de Quinto Set, sobre todo a quienes me dejaron solo. Ya saben quiénes son. Pero bueno, seguramente
Ustedes saben quiénes son.
aquí nos estaremos escuchando durante las semanas. Durante la semana, perdón, atentos a las redes, atentos a lo que podríamos hacer. Déjenos sus comentarios. Síganos en cada uno también en nuestras redes sociales. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Esto fue Quinto Set.
Gracias por escuchar Quinto Set. Síganos en Twitter e Instagram en @quintoset_. Los esperamos el siguiente lunes.